Bueno, pues buenas tardes. Vamos ya a empezar pues esta quinta jornada del curso cero de electromagnetismo. Y hoy vamos a tratar inducción electromagnética, energía del campo magnético, incluyendo la autoinductancia o coeficiente de autoinducción. Y quiere decir lo mismo, ¿vale? Bien, el día anterior estuvimos hablando de campo magnético, de fuentes de campo magnético, estuvimos hablando de fuerzas magnéticas, sobre cargas en movimiento, sobre hilos, alguna cosita sobre espiras, ¿vale? Y ahora vamos a hablar de inducción electromagnética en esta primera parte, ¿de acuerdo? Bueno. Bueno, ya estuvimos viendo, ¿no? Que Faraday, ¿no?, descubrió que todo campo magnético induce una corriente en un conductor, ¿no?, si varía el flujo del campo magnético a través del mismo, lo que se llama la ley de Faraday. Toda variación de flujo en un circuito cerrado produce una corriente, una fuerza electromotriz inducida, que se llama, ¿vale? Fijaos, toda variación de flujo magnético, ¿eh? Veremos, es importante tenerlo presente, porque esa corriente inducida solo se produce si hay una variación de flujo magnético. Y hay que recordar que el flujo magnético depende del campo magnético, depende de la superficie y del ángulo que forma el campo magnético y el vector superficie. Entonces, hablemos de la ley de Faraday. Entonces, hablamos de que siempre que el flujo magnético a través de un circuito, ¿no?, a través de un circuito cerrado, ¿no?, tengamos una variación de ese flujo magnético, siempre que haya una variación de flujo magnético en un circuito cerrado, se produce una fuerza electromotriz inducida. La palabra fuerza electromotriz a lo mejor puede generar confusión. En realidad, la fuerza electromotriz no es más que un voltaje. Es una diferencia de potencial. Es como, claro, fuerza electromotriz porque se habla de las fuerzas electromotrices de las pilas, ¿no?, en corriente continua, si os acordáis. ¿Por qué se llama fuerza electromotriz? Porque generamos una corriente. Estamos generando un voltaje. Y como nuestro circuito cerrado tiene una resistencia, generamos una corriente eléctrica con una intensidad dada, ¿vale? Entonces, la experiencia de Faraday es que cuando el imán que veis aquí está en movimiento, y solo cuando está en movimiento, se detecta la fuerza electromotriz inducida, se detecta la corriente inducida en la espira, solo cuando está en movimiento. Tanto si se aproxima como si se aleja, se produce una fuerza electromotriz inducida, se produce una corriente eléctrica. Pero si está en reposo, no hay. Pensad que las líneas de campo de un imán emanan, del polo norte y van a parar al polo sur, ¿no? Son líneas cerradas, ¿vale? Y entonces sí que es cierto que cuando se aproxima este imán a la derecha, ¿qué está pasando? Que se incrementa el campo magnético entrante. Por lo tanto, se incrementa el flujo entrante. Entonces, ¿qué hace la espira? Pues induce una corriente antihoraria, en sentido antihorario, para generar un campo magnético saliente y, por lo tanto, un flujo saliente que contrarreste este aumento de flujo entrante. Esto está relacionado, pues, que la primera parte es la ley de Faraday y la segunda parte la ley de Lenz. Es decir, el hecho de que toda variación de flujo magnético genera una corriente eléctrica, lo podemos centrar en Faraday, y el signo de la corriente eléctrica, el signo o el sentido de la corriente eléctrica, lo podemos atribuir a Lenz, aunque según los libros que consultéis, pues a veces pues aparecen los dos autores juntos, o uno solo el primero, etc. Bueno, entonces, si se aleja el imán, el polo norte, resulta que la corriente inducida tiene sentido contrario, ¿vale? Entonces, el sentido de la corriente inducida, y esto es importante, es tal que se opone por sus efectos a la causa que lo produce. Eso, si lo pensáis bien mentalmente, os tiene que ayudar para siempre determinar cuál es el sentido de la corriente inducida. Ojo, el sentido es tal que se opone por sus efectos a la causa que lo produce. Es decir, si ahora resulta que yo tengo aquí este imán y lo estoy alejando hacia la izquierda, está disminuyendo el campo magnético entrante, está disminuyendo el flujo entrante. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que se induce en la espira es una corriente en sentido horario para generar un campo magnético entrante y un flujo entrante que contrarreste la disminución de flujo entrante que se produce al alejar el polo norte. ¿No entendemos esto? Es importante entenderlo, porque en los ejercicios, cuando me pidan el sentido de la corriente inducida, este razonamiento siempre funciona. Entonces, es una forma, se puede considerar de otras maneras también, una forma más matemática, lo veremos también después, pero os tiene que ayudar bastante este razonamiento. Ahora bien, ¿cómo puede variar el flujo, ¿no? El flujo magnético. Pues aquí tenemos, por ejemplo, una varilla que se desplaza, ¿no? A través de esta espira. Y tenemos un campo magnético uniforme, perpendicular a esta espira, forma rectangular, ¿no? Como veis, ¿no? Y ese campo magnético es constante, como veis, ¿no? ¿Pero qué está pasando? Que estoy desplazando la varilla hacia la derecha. ¿Estoy modificando el flujo a través de este circuito cerrado? Sí. ¿Por qué estoy modificando el flujo? Porque el flujo saliente hacia arriba está aumentando. ¿Por qué? Porque aumenta la superficie cerrada. A medida que yo desplazo la varilla hacia la derecha, aumento la superficie. Al aumentar la superficie, un mayor número de líneas de campo atraviesan la superficie cerrada. Y por lo tanto, está incrementándose el flujo saliente hacia arriba. Entonces, toda variación de flujo produce una fuerza electromotriz inducida, efectivamente. Entonces, ahí vamos a tener una fuerza electromotriz inducida. Pero la pregunta es, oiga, ¿y puedo saber de entrada con lo que hemos enunciado de la ley de Lenz, cuál es el sentido de esta corriente inducida? ¿No? ¿Cuál es el sentido de esta corriente inducida? Pues mirad, si lo que resulta, ¿no?, es que estoy aumentando el flujo saliente, la corriente inducida será tal que generará un campo magnético entrante, ¿no? Y por lo tanto un flujo entrante, ¿vale? Que se opone al cambio de flujo. Y para ello, esta corriente, en este caso particular, aquí descrito, no es lo que aparece aquí esta flecha roja, ¿no? ¿Estáis de acuerdo conmigo o no? Para que se genere un campo magnético hacia adentro, ¿cómo tiene que ser la corriente? En sentido horario, ¿de acuerdo? Es decir, la corriente tiene que ser así, así, así y así. Uy, perdón. Bueno, y así, en sentido horario, la corriente inducida es en sentido horario, ¿de acuerdo? Aquí tenéis. ¿Vale? De acuerdo, en sentido horario. ¿Por qué? Porque yo quiero disminuir el flujo saliente hacia arriba. Entonces, yo genero una corriente horaria para que el B inducido vaya hacia abajo, y por lo tanto tenga un flujo entrante hacia abajo, un incremento de flujo entrante. ¿De acuerdo? Si se aproximara la varilla hacia la izquierda, pues sería al revés. Ahí sí que sería una corriente antihoraria. ¿Vale? Bueno, vamos a ver aquí cómo justificamos a que es igual esta corriente inducida. Bueno, vemos aquí este dibujo, quizás iré a la pizarra y lo haré de nuevo poco a poco. Tenemos una varilla, ¿no? Solo es una varilla esta que se desplaza, ¿no? Que se desplaza hacia la derecha. Voy a dibujarlo, si os parece bien, con el campo magnético hacia adentro, ¿no? Y ya sabéis que los portadores de carga en un elemento metálico son los electrones, ¿eh? Bien. Vamos a ver esto. Vamos a ir aquí a la pizarra un momentito. Y vamos a dibujar unos ejes de coordenadas, si queréis. Y vamos a suponer, como estaba en el dibujo, un campo magnético que va dirigido hacia adentro. Y una varilla, ¿no? Que se desplaza hacia la derecha. La voy a pintar. Bueno, así. Una varilla. ¿Vale? Que tiene una velocidad, que es una velocidad V. Hacia la derecha. Vamos a ver qué es lo que le pasa a esta varilla. Recordemos que el campo magnético B va hacia adentro de la pizarra. ¿Vale? Entonces, la fuerza magnética que actúa sobre el electrón será Q del electrón V vectorial B. Esto por lo menos una vez os lo explicaré con detalle. Entonces, si hacemos el producto vectorial V sobre B, la fuerza magnética iría hacia arriba, pero como la carga es negativa, ¿no? La fuerza magnética va hacia abajo. Esto hace desplazar los electrones, ¿no? Hacia la parte inferior, ¿vale? Y por lo tanto, aquí se generará una carga positiva. Esto nos induce un campo eléctrico, esta variación, este campo magnético nos genera un campo eléctrico no electrostático. ¿Qué es eso de un campo eléctrico no electrostático? Pues un campo eléctrico no es electrostático, lo se genera por variaciones de campo magnético, ¿no? Y tiene la peculiaridad de que este campo eléctrico, porque ahora fijaos, la fuerza eléctrica, ¿hacia dónde va a actuar la fuerza eléctrica? La fuerza eléctrica va a ir hacia arriba, ¿no? ¿Sí? Hasta que se produzca un equilibrio entre ambas fuerzas. ¿Vale? ¿Y el campo eléctrico hacia dónde va a ir el campo eléctrico si la fuerza eléctrica sobre la carga negativa es hacia arriba? El campo eléctrico irá hacia abajo, ¿no? donde se cumplirá que la fuerza eléctrica es igual a la carga del electrón por el campo eléctrico, o si queréis, menos el valor absoluto de la carga del electrón por el campo eléctrico. Es decir, el campo eléctrico y la fuerza eléctrica tienen que tener la misma dirección y sentido contrario. Este campo eléctrico aquí generado es un campo eléctrico no electrostático, no es un campo eléctrico conservativo, no deriva de él un potencial eléctrico. De manera que la circulación a lo largo de un camino cerrado de este campo eléctrico no es nula, a diferencia de lo que ocurre con los campos eléctricos electrostáticos, ¿no? Que es los que hemos visto en temas anteriores. Bueno. Entonces, cuando tenemos un sistema en movimiento, el cálculo de la fuerza electromotriz inducida es muy útil realizarlo con esta expresión. Recordemos que E es menos la derivada del flujo con respecto de T. Pero también podemos aplicar esta expresión, que es integral de V vectorial B por diferencial de L. Este, aunque no lo tengáis en, no lo he comentado antes previamente, es una expresión que vais a encontrar en muchos manuales y que voy a poner aquí un círculo si lo queremos extender a un camino cerrado, ¿vale? Aunque en este caso solo será para el caso de esta varilla, como natural, ¿no? ¿Vale? Yo creo que lo que quiero deciros es que esta expresión es muy útil para calcular fuerzas electromotrices inducidas, ¿eh?, con sistemas en movimiento. Sistemas en movimiento. Y cuando hablo de sistemas en movimiento pueden ser varillas, espiras. ¿Vale? Se puede deducir esta expresión, ¿no? Es otra forma de expresar, ¿eh?, la ley de Faraday y Lenz. Y que es muy útil, ¿no?, para estos casos. Si nosotros hacemos el producto vectorial V sobre B, hago el producto vectorial V sobre B, ¿no? Este producto vectorial iría hacia arriba. Y si hacemos por diferencial de L, el diferencial de L tiene el mismo recorrido que la varilla. No sé si os dais cuenta que sería igual a V por B por la longitud de la varilla. Y ya habríamos acabado. Fijaos lo sencillo que es calcular la fuerza electromotriz inducida, ¿no? Simplemente aplicando esta fórmula. V y B son perpendiculares. El producto vectorial es V por B por el seno de 90, ¿no? Es un vector que además tiene la misma dirección que el diferencial de L. Entonces integramos de 0 a L, ¿no?, lo que es la longitud de la varilla, y me quedará esta fuerza electromotriz que es constante, que es constante, siempre y cuando la velocidad sea constante. Siempre y cuando la velocidad sea constante. Veremos después más ejemplos donde no será una varilla suelta. Claro, esto genera una corriente, bueno, genera una corriente, genera una diferencia potencial, pero aquí no va, va a haber una acumulación de cargas y nada más, porque el circuito está abierto. Cuando hagamos un ejemplo donde esta varilla se desplaza, ¿no?, a lo largo de una espira abierta, ahí veremos que sí va, vamos a tener una intensidad, que será la fuerza electromotriz partido por la resistencia, ¿no?, de la espira. Pero aquí lo único que podemos conseguir es una separación de cargas, porque no tiene continuidad, no se puede, no está cerrado el circuito. Bueno, vamos a volver, si os parece. Aquí estábamos, ¿no? Veis un poquito lo que hemos visto, las mismas expresiones de antes, ¿no? Y un poco lo que sale la diferencia potencial, VBL, lo mismo. He visto que en un momento determinado se iguala la fuerza. Esa separación de cargas, ¿no?, tiene lugar ¿hasta cuándo? Hasta que la fuerza eléctrica se iguala con la fuerza magnética, ¿vale? Entonces, se cumple, ¿no?, que la carga por la velocidad, ¿no?, y por el campo magnético es igual a la carga por el campo eléctrico, ¿no? Igualar la fuerza magnética con la fuerza eléctrica. La diferencia potencial es, evidentemente, S por I, ¿no? Y a partir de ahí, pues, lo tenéis muy fácil porque como todo es constante, no hay ningún problema, ¿vale? Bueno. En este ejemplo que tenemos aquí, ¿no?, donde la varilla esto ya lo hemos visto, la varilla, antes lo hemos explicado, ¿eh? Vamos a seguir, venga. Bueno, vamos a ver aquí otra forma de obtener esta expresión de BVL, ¿vale? Bueno. ¿Qué está pasando aquí? Que a medida que desplazo la varilla hacia la derecha, ¿qué está pasando? Que está incrementándose el flujo saliente hacia arriba. Luego tendrá que producirse una corriente horaria. Una corriente horaria, ¿no? Una corriente horaria. Como antes os señalaba. Una corriente horaria. Para generar un campo magnético de la espira hacia abajo y, por lo tanto, un flujo entrante que contrarreste este incremento de flujo saliente hacia arriba. Si aplicamos la definición de flujo aquí, flujo es integral de B diferencial de S, ¿vale? Bien, esto es un producto escalar. El producto escalar de dos vectores es el módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forma. Aquí, en este caso, el vector campo magnético va hacia arriba, el vector superficie es un vector perpendicular a la misma y en este caso también dirigido hacia arriba, ¿no? Porque es hacia afuera. ¿Vale? Vector superficie. ¿De acuerdo? Entonces sería B por S por coseno de 0 y coseno de 0 es 1. ¿Qué pasa? Que tenemos un campo magnético uniforme y quedaría constante, sale fuera de la integral. Y tengo que hacer la integral de diferencial de S. ¿Y qué es la integral de diferencial de S? Pues la superficie. Pero esta superficie que veis aquí no es constante, se va modificando. ¿Qué es la superficie aquí? Lado por lado. L mayúscula, que es un lado, por el otro lado, que es V por T. V por T. ¿No? Porque lo que yo tenga recorrida a la varilla hacia la derecha, si yo tomo como origen del movimiento cuando está superpuesto en el extremo de la izquierda, ¿no?, sería velocidad por tiempo, sin ninguna posición inicial, ¿vale? Entonces la superficie que ofrece esta varilla en función del tiempo viene dado por LVT, ¿vale? Y es lo que tenéis aquí escrito. B por LVT. Ahora bien, ¿qué es la fuerza electromotriz inducida? La derivada de este flujo con respecto del tiempo con un signo menos. Como de aquí lo único que es variable es el tiempo, porque la V es constante, la L es constante, ¿no? La B es constante, pues simplemente la derivada del tiempo con respecto del tiempo, que es 1. Y me queda esta expresión, que es menos BVL. Es lo mismo que hemos obtenido con la expresión de antes. Ahora, alguien me puede decir, no, es que ahora hemos puesto un signo menos. Bueno, en valor absoluto es lo mismo. Es que el signo menos viene porque hemos puesto en la misma dirección y sentido el campo magnético y el vector superficie. Entonces ahí está claro que el coseno de 0 es 1 y como la fuerza de electromotriz es menos la derivada del flujo, de ahí me queda el signo menos. Pero el valor absoluto de la fuerza electromotriz es BVL. Y el sentido de la corriente, como os he dicho, sería un sentido horario para generar un campo magnético de la espira hacia abajo, un flujo entrante que contrarreste el incremento del flujo saliente que se produce al desplazar la varilla hacia la derecha. Bueno. ¿Qué pasa cuando ahora, en lugar de cambiar la superficie, cambia el campo magnético? Ahora imaginaos que tenemos aquí una espira, como veis, ¿no? Y tenemos un campo magnético que es función del tiempo, que varía con el tiempo. Si el campo magnético varía con el tiempo, a pesar de que la superficie es constante, también vamos a tener una fuerza electromotriz inducida porque hay una variación de flujo con el tiempo. ¿Y eso por qué? Mire, porque si nosotros tenemos un campo magnético hacia arriba, como veis, azul, ¿no? Uy, perdonad. Hacia arriba. ¿No? Un campo magnético que aumenta, ¿no? Que aumenta con el tiempo, ¿no? Como es en este caso, ¿no? Es creciente con el tiempo. ¿Cómo reacciona la espira? ¿Cómo es la corriente inducida? Oiga, pues si hay un campo magnético que crece hacia arriba, hay un flujo hacia arriba que aumenta. Entonces, ¿qué hace la espira? Pues genera una corriente horaria, para generar un campo magnético inducido hacia abajo y, por lo tanto, un flujo magnético entrante hacia abajo. ¿Para qué? Para contrarrestar el incremento de flujo saliente hacia arriba que se produce porque el campo magnético va aumentando con el tiempo. ¿Vale? ¿Veis cómo se puede producir también una fuerza electromotriz inducida manteniendo la superficie constante, pero variando la intensidad del campo magnético, como es en este caso? ¿Vale? Es decir, toda variación de flujo magnético da lugar a una fuerza electromotriz inducida. Pero tanto puede tener lugar porque yo tenga un campo magnético variable, como es en este caso, o porque tenga en movimiento el circuito y tenga B constante y lo que cambie sea la superficie. ¿Vale? Bueno, aquí nos pide este ejercicio, ¿no? Bueno, si queréis lo hacemos en un momento. El flujo sabemos que es integral de B diferencial de S, ¿no? Vamos a suponer que B y diferencial de S son vectores paralelos, ¿no? Es perpendicular a la espira, de hecho lo dice, ¿no? Dibujamos una espira, si queréis, ¿no? El campo magnético va hacia arriba. El vector superficie también va hacia arriba. Esto sería B, ¿no? En negro. En azul, el vector superficie. ¿Vale? Son dos vectores paralelos, ¿no? S es constante, B es variable con el tiempo, pero efectivamente, aunque sea variable con el tiempo, no depende del diferencial de superficie. Y nosotros podemos tomar esto como B por S. Esto sería B sub 0T por la superficie, ¿no? B sub 0T por pi R cuadrado. ¿Y qué sería la fuerza electromotriz inducida? Menos la derivada del flujo con respecto del tiempo, menos B sub 0 pi R cuadrado, ¿no? Esto serían voltios. Y por último, ¿cómo sería la intensidad? Pues la intensidad sería E partido por la resistencia, menos B sub 0 pi R cuadrado partido R minúscula. ¿Cuál sería el sentido de la corriente? Pues un sentido horario. un sentido horario. Seguimos. Vamos ahora a definir, aunque tenemos otro caso más, bueno, podemos ver, permitidme que veamos otro caso más en lo que se puede producir una fuerza de automotriz inducida, aunque después habrá algún ejemplo. El tercer caso, ¿cuál podría ser? Pues cuando cambia el ángulo. ¿Y eso cuándo tiene lugar? Pues mirad, por ejemplo, cuando tenemos una espira, ¿no? Que gira con una velocidad angular omega. ¿Vale? ¿De acuerdo? Nosotros tenemos un campo magnético uniforme, por ejemplo, ¿no? Tiene esta dirección. Y esto sería B. Y el vector superficie es un vector, por ejemplo, es perpendicular a la misma, ¿no? Y sería esto. ¿Vale? Y habría un ángulo. Efectivamente, hay un ángulo, ¿no? Si dibujo aquí este vector, ¿no? Este ángulo es un ángulo que depende de omega t. Si omega sub 0 es 0, bueno, vamos a ver, ¿qué será el flujo a través de esta espira? Será integral de B diferencial de S, ¿vale? B es constante, el vector superficie es constante, ¿no? Sería B por S, este producto escalar de B por S. Si la espira está vertical, el vector S no sería paralelo a... Sí, ya. Sí, si está vertical, vertical, sí. Efectivamente, Luis. Pero lo he querido poner de esta manera, ya. Sí. Está un poquito inclinada, ya. Ya lo sé. Lo he puesto así después para generalizarlo. Para que no se viera que sean paralelos inicialmente. Exactamente, sí. Hay una omega aquí. Está girando. Por eso ya he puesto inicialmente que omega sub 0 es 0, ¿no? Pero bueno, es que si lo pongo superpuesto ya, pues a lo mejor se pierde algo. Pero bien, que sí, tiene razón. Así como está dibujado, B y S son paralelos, ¿eh? Pero bueno, efectivamente. Vale, correcto. Sí. Perfecto. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que esto gira con una velocidad angular. Entonces, sería flujo B por S por el coseno de Z, el ángulo. ¿Y qué es este ángulo? Coseno de omega T. No es constante este ángulo porque está dando vueltas la espira. BS coseno de omega T. Entonces, a partir de aquí, nosotros somos capaces de entender que vuelve a haber una fuerza de automotriz inducida. Acordaos que el primer caso era porque cambiaba el valor de la superficie. El segundo, porque cambiaba el módulo del campo magnético. Pero ahora, en este tercer caso, el módulo de la superficie y el módulo del campo magnético son constantes. ¿Qué es lo que cambia? El ángulo que forma el vector campo magnético y el vector superficie con el tiempo. Y por ello, la fuerza electromotriz inducida epsilon, que es menos la derivada del flujo con respecto del tiempo, será igual a menos B por S por menos omega seno de omega T. Menos por menos da más, más B por S por omega por el seno de omega T. Y esta sería una fuerza electromotriz inducida, que es, depende del tiempo, ya no es constante, como en los casos anteriores, no es constante, ¿eh? Y que va a cambiar de signo periódicamente, ¿no? Porque el seno va a tener valores positivos y valores negativos. ¿vale? En función del tiempo, ¿vale? Entonces, vemos el tercer caso, ¿no? En el cual se puede producir una fuerza electromotriz inducida, ¿eh? ¿Vale? Que es que varíe el ángulo entre el vector campo magnético y el vector superficie. Vamos a volver. Aquí estamos. Y ahora vamos a hablar un poquito de lo que se entiende por autoinducción, coeficiente de autoinducción o también llamado inductancia, autoinductancia, ¿no? Bueno, mirad, hemos dicho que la fuerza electromotriz inducida es menos la derivada del flujo con respecto del tiempo. Ahora bien, el flujo en definitiva, el flujo depende de la intensidad. ¿Por qué depende de la intensidad del flujo? Porque el campo magnético que genera una espira o cualquier otro elemento depende de la intensidad. A mayor intensidad, mayor campo magnético. ¿Os acordáis? ¿No? El campo magnético de una espira, un sub 0 por i partido 2r, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo puedo poner que el flujo es proporcional ¿a qué? A la intensidad, ¿vale? Entonces, simplemente, o bien, aplico aquí la regla de la cadena de derivada, donde pongo derivada del flujo con respecto del tiempo, poner igual a derivada del flujo con respecto a la intensidad, y a su vez, la intensidad en función del tiempo, y a este cociente le llamo coeficiente de autoinducción, ¿no? La derivada del flujo con respecto a la intensidad, o bien directamente, esta L la puedo definir aquí, diciendo que el flujo es proporcional a la intensidad, ¿no? Y esa L va a depender de cada elemento, después calcularemos en algún caso de un solenoide o de un bobinado o de un conjunto de espiras, ¿qué vale esta L, ¿no? Si nosotros derivamos esta expresión de aquí, L es constante, sería menos L derivada de I con respecto de T. Sí. Bueno. Se ve que aquí estoy muy en el extremo y no lo pilla bien. Como os decía, E igual a menos L derivada de I con respecto de T. Tanto lo podemos hacer aplicando la derivada, ¿no? Estamos derivando flujo con respecto de I y después de I con respecto del tiempo, o simplemente asumiendo que el flujo es proporcional a la intensidad. Al final, lo que nos queda es que esta autoinductancia, este coeficiente de autoinducción, lo vamos a ver ahora con algún ejemplo, depende de la geometría de nuestro elemento, ¿no? De parámetros geométricos, de nuestro elemento, de nuestra espira, solenoide, etc. Es muy interesante este resultado porque nos permite obtener la fuerza electromotriz en función de la intensidad variable, ¿no? En función del tiempo. ¿Vale? Bueno. Vamos a ver, en este caso, un ejemplo, ¿no? De cómo calcular este coeficiente de autoinducción. ¿Vale? Esta expresión que tenéis aquí no se corresponde con la anterior, disculpadme. ¿No? Lo que es correcto, según lo que hemos escrito antes, es que esto es la derivada de I con respecto de T. ¿Vale? En definitiva, esta L, esta autoinductancia o coeficiente de autoinducción, tiene las unidades de la intensidad partido de las unidades del tiempo. Y se llama henrios, ¿eh? Aquí tenéis la equivalencia. Henrios, ¿no? Bien. Como os he dicho antes, más que aplicar derivadas, ¿no? Es muchas veces muy fácil determinar el coeficiente de autoinducción si nosotros conocemos el flujo, ¿vale? Si conocemos nosotros el flujo directamente. ¿Otras veces nos puede interesar la definición de arriba? Sí, lo dependerá. Entonces, imaginaos que tenemos un solenoide. Fijaos aquí abajo que tengo un solenoide, ¿no? ¿Y cuál es el flujo magnético total a través del solenoide? Pues sería B, el campo magnético en el interior del solenoide, por el número de espiras y por la superficie de una de ellas. ¿Y por qué por el número de espiras? porque voy a tener un flujo por cada una de las espiras que tenga aquí, por cada una de las espiras, ¿vale? Ya que es igual el campo magnético que crea un solenoide en su interior, pues era mu sub 0 por n partido por l y por i, donde n partido por l, si os acordáis, era el número de espiras por unidad de longitud, n minúscula. Aquí lo vamos a dejar en función de n mayúscula. Voy a cambiar la letra porque si no lo vamos a liar con la L mayúscula. Esto es L minúscula. La L es la longitud del solenoide. Del solenoide L minúscula, ¿eh? ¿Vale? Entonces, el flujo es B por N por S, ¿vale? B. B es mu sub 0 n partido por l por i. Sustituyo, tengo dos n's, ¿eh? La de aquí de b más la otra del flujo. Por lo tanto, tengo n cuadrado, ¿eh? Mu sub 0 n cuadrado s por i partido por l. ¿Vale? Pues esto sería el flujo a través de este solenoide. Daos cuenta que la corriente entra aquí por la derecha y tiene un sentido horario y hace que el campo magnético vaya hacia la izquierda. Que el campo magnético vaya hacia la izquierda. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, ¿a qué es igual el coeficiente de autoinducción o autoinductancia? Pues, con la definición que hemos visto antes, el flujo partido por la intensidad. Y nos queda esta expresión. Esa expresión, quiero insistiros, ¿esta expresión de qué depende? Depende si estamos en el vacío, aire o en otro material, mu sub 0, la primeridad. Depende de la geometría de nuestro solenoide, del número de espiras que tengamos, de la superficie de cada espira y de su longitud. Y de su longitud. Entonces es importante tenerlo presente, ¿eh? Y de su longitud. ¿Vale? Bueno, no depende de otros parámetros, no puede depender de la intensidad ni de la epsilon, sino de la geometría. Bueno, ya para acabar vamos a hablar un poco de energía magnética. Y para hablar de energía magnética, bueno, aquí hemos puesto un solenoide, ¿no? En un circuito con una resistencia en serie. Y vemos un poquito qué ocurre cuando se conecta, ¿no? Cuando se conecta el circuito, ¿no? A una batería de fuerza electromotriz de epsilon sub 0. Entonces, cuando eso ocurre, aquí lo que ocurre es que hay una caída de potencial, ¿no? En los extremos de la resistencia, que viene dada por el lidón, y una diferencia potencial también en los extremos de la bobina. Esa fuerza electromotriz inducida, L derivada de I con respecto de T. ¿Vale? Si ahora multiplicamos esta expresión por I, nos queda epsilon sub 0 por I, que es la potencia generada por la fuente de alimentación, que se disipa en forma de energía calorífica, efecto Joule, en la resistencia externa, y esta sería la potencia consumida por la inductancia o bobina, ¿vale? Claro, esto sería todo por unidad de tiempo. Si nosotros queremos calcular o expresar la energía suministrada en un tiempo cualquiera, en un diferencial de tiempo, ¿no? Lo que hacemos es multiplicar todo por el diferencial de T. Esto sería energía suministrada por la fuente en un intervalo de tiempo dado. Esto sería la potencia consumida por la resistencia externa en un tiempo dado. Y esto sería la energía consumida por la autoinductancia, LI diferencial de I. ¿Vale? ¿Qué ocurre si desconectamos la fuente de tensión? Bueno, si desconectamos la fuente de tensión, ¿no? El campo magnético en el solenoide se va a anular, ¿no? Por lo que en ese tránsito se va a producir una fuerza electromotriz inducida. ¿Por qué? Porque el flujo pasa de un valor máximo a un valor nulo, ¿vale? Y a partir de aquí se puede determinar, ¿no? Se puede determinar la energía, la relación que hay entre la energía suministrada por la fuente y la energía, ¿no? Que almacena la bobina. Que almacena la bobina. En definitiva, vamos a revisar esto. Fijaos. Inicialmente había un campo magnético cuando hemos conectado a la fuente de tensión, ¿no? Y ese campo magnético, ¿dónde es? En la inductancia, en ese solenoide, que desaparece cuando desconectamos la fuente de tensión y se llega a anular. Entonces, al conectar el circuito de la fuente, se crea un campo magnético. Y en este proceso, la bobina extrae energía de la fuente. Es una energía positiva, ¿no? Porque se queda, almacena energía. ¿Qué pasa al proceso contrario cuando se desconecta el circuito? La energía almacenada en forma de campo magnético en el solenoide se consume por efecto Joule en la resistencia. ¿Por qué? Porque al abrirse el circuito, ¿no? Al desconectarse de la fuente de tensión, ¿no? Entonces el campo magnético se anula. Entonces se produce una fuerza de termodinámica inducida, se produce una corriente inducida que circula por la resistencia y esa energía almacenada en la bobina se disipa en forma de calor en la resistencia externa. ¿Eso qué quiere decir? Pues que este producto LI diferencial de I es la energía almacenada en ese solenoide o en esa inductancia, como le queramos llamar. Esa sería la expresión de la energía almacenada. Bueno, entonces, esa energía almacenada que tenéis aquí en forma de diferencial, ¿no? ¿Cuál sería cuando por el circuito, ¿no? Circula una corriente I, pues habría que integrar, ¿no? De 0 a I y de 0 a U para ver cuál es la energía almacenada en el solenoide, ¿no? Cuando la corriente pasa de 0 a I, por ejemplo. ¿Vale? Y es un medio de L I cuadrado. ¿Vale? Y veis un poco el paralelismo de la energía almacenada por un condensador cuando se carga, que es un medio de CV cuadrado. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? Aparte de esta analogía que hemos puesto aquí, de manera más o menos anecdótica en estos momentos, es que todo circuito que crea un campo magnético almacena energía en forma de campo magnético. Es decir, lo que hace una bobina, claro, una bobina normalmente funciona en circuitos de corriente alterna, donde la corriente va cambiando de sentido periódicamente. Lo que hace es almacenar energía y ceder energía al circuito periódicamente, ¿no? Pero aquí, inicialmente, lo que hace es almacenar energía en forma de campo magnético y después en ceder energía al circuito, la misma energía que había almacenado. Es decir, ese elemento lo que hace es almacenar y ceder energía al circuito. Puede ser un buen almacén de energía. Bueno, si trabajamos esto un poquito más, ¿no? Nos acordamos un poquito de lo que hemos visto que es igual la autoinductancia, el coeficiente de autoinducción de un solenoide, ¿no? ¿Sí? Era el flujo partido por la intensidad. Esta expresión que tenéis aquí. Y ahora, sí, en ese solenoide, ahora ya, arbitrariamente, como sabemos que el volumen del solenoide, de manera aproximada, el volumen de ese solenoide sería la superficie por la longitud, ¿no? La superficie de una espira por la longitud. Eso sería el volumen. Nosotros podríamos, ¿no? Podríamos sustituir, ¿no? O mejor dicho, aquí lo que hacemos es multiplicar directamente arriba y abajo por L, de manera que tengamos en el numerador el volumen, ¿vale? Y me queda que este coeficiente de autoinducción, fijaos, ¿de qué depende? De la permeabilidad magnética en el vacío de aire y de N minúscula al cuadrado, que es el número de espiras por unidad de longitud. El número de espiras por unidad de longitud, ¿vale? ¿Vale? Y esto es, ojo, de un solenoide, ¿vale? De un solenoide. Pero esta demostración que estamos haciendo para un solenoide, después la podemos hacer extensiva, ¿eh?, para cualquier otro elemento, un toroide, un conjunto de espiras. Entonces, aquí tenemos la expresión. De la energía, ¿no?, almacenada. Sustituyo el coeficiente de autoinducción, ¿vale? ¿Sí? Y también sustituyo la intensidad en función del campo magnético. Y con todo, me queda que la energía almacenada, fijaos que depende del volumen y del cuadrado del campo magnético. Y del cuadrado del campo magnético. Vemos cómo la energía se almacena en forma de campo magnético, ¿no? Y la energía por unidad de volumen, ojo, que es lo que es muy habitual trabajar con ella, la energía por unidad de volumen es U minúscula, U partido por el volumen, será un medio de B cuadrado, mu sub cero. ¿Vale? Eso sería la energía, ¿no?, que almacena el campo magnético por unidad de volumen. Por unidad de volumen. ¿De acuerdo? Ves que es directamente proporcional al cuadrado del campo magnético. Si quisiéramos saber la energía almacenada en todo el volumen, pues hay que integrar con respecto, pues, al volumen, ¿no? Diferencial de volumen, ¿no? Y hay que ver si la B, pues, depende de alguna manera o no, ¿no? Tiene alguna variable, ¿no?, con respecto al volumen o no, ¿vale? Aunque ya sabéis que el campo magnético es uniforme en el interior de un solenoide y va a ser constante de entrada para un solenoide. Esta expresión va a ser válida para cualquier elemento, ¿de acuerdo? Venga, vamos a pasar, pues, ya a hacer algún tipo de ejercicio y me gustaría antes hacer otro ejemplo de calcular la fuerza electromotriz inducida. Aunque tenemos allí un conjunto de ejercicios, tenemos una barra conductora de longitud L, ¿vale? Epa. Tenemos una barra conductora de longitud L. Bueno, un hilo conductor en primer lugar, ¿no? Y una barra conductora, la barra conductora aquí la tenemos, de longitud L, que se encuentra a una distancia D de este hilo conductor, por el cual circula una corriente I. ¿Vale? Y queremos la fuerza electromotriz inducida en esta barra conductora móvil. Esto se desplaza hacia arriba con una velocidad V. V. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podemos calcular esta fuerza electromotriz inducida? Lo primero que tenemos que saber es que este hilo conductor indefinido, que tiene una corriente I, ¿no?, genera un campo magnético donde se encuentra esta varilla de longitud L. ¿Cómo? Pues a través de la ley de Ampere, si os acordáis, ¿no? Opa. Círculos concéntricos, ¿no? De manera que, como la corriente va hacia arriba, B va hacia adentro. ¿Vale? B va hacia adentro. ¿Sí? ¿Y qué vale este campo magnético? B. Mu sub 0 por I. Partido 2pi por la distancia, que voy a llamarle X, ¿vale? Si quiero calcular la fuerza electromotriz inducida en esta varilla, Como es algo que está en movimiento, os aconsejo utilizar esta fórmula. Integral de V vectorial B por diferencial de L. ¿Vale? El producto V vectorial B nos da sobre la misma varilla. ¿Está claro, no? ¿Vale? Nos da sobre la misma varilla, es una fuerza por unidad de carga. ¿Vale? Y después multiplicamos por diferencial de L, que es la longitud de la varilla. Entonces, esto simplemente es V mu sub 0i partido 2pi x por diferencial de x. ¿Y cuáles son los límites de integración? Pues la varilla se encuentra a una distancia d y d más l. D más l. De manera que la fuerza electromotriz, pensad que mu sub 0 y v y 2pi es constante. Y tengo la integral de diferencial de x partido por x. ¿Y qué es esto? El neperiano. Pues neperiano de d más l aplicando la regla de Barrow partido por d. Porque la integral de diferencial de x partido por x, ¿qué es? El neperiano de x. Entonces, valor que toma la función d más l menos el valor que toma la función para d. Esto sería la fuerza electromotriz inducida. ¿Vale? Bueno, vamos a pasar ya al archivo de los ejercicios, porque hay algunos que quiero que veamos, al menos un par de ellos. No tenemos mucho tiempo, pero vamos a dedicarle un poco. Aquí está. Bueno. Aquí tenemos unos cuantos ejercicios. Hay unos cuantos, ¿no? Simplemente vamos a mirar un poquito algunos de ellos. Dice, una espira cuadrada penetra en una a velocidad constante, ¿no? En una zona X mayor que cero, ¿no? Veis que tenemos un campo magnético. Un campo magnético que sale hacia afuera. ¿Lo veis? ¿No? ¿Y qué le pasa a esta espira? Que penetra en este campo magnético. Al penetrar hacia la derecha en el campo magnético, ¿hay una variación de flujo? Sí. Porque a medida que se desplaza hacia la derecha, y mientras está entrando en esa región, mientras está entrando, porque cuando ya haya entrado y siga adentro, ya no hay variación de flujo. Pero mientras está entrando, hay un incremento de flujo saliente. Hay un incremento de flujo saliente. ¿Vale? Claro que hay un incremento de flujo saliente. Porque cada vez hay más superficie por el cual atraviesan líneas de campo magnético B. Entonces, la corriente inducida es tal que por sus efectos se opone a la causa que lo produce. ¿Eso qué quiere decir? Que se me va a generar una corriente en sentido horario. ¿Para qué? Para generar una B de la espira. Hacia adentro. Y por lo tanto, un flujo entrante que contrarrestre el flujo saliente que se produce al desplazar la varilla hacia la derecha cuando está entrando. Otra cosa pasaría lo contrario cuando saliera de esa zona, Si sale de la zona, se produce al revés. Si sale de la zona del campo magnético, ¿qué ocurre? Pues que disminuye el flujo saliente y por lo tanto se produciría una corriente antihoraria para generar un B de la espira saliente y compensar la disminución de flujo saliente. ¿No? Bueno, esto es un poquito el sentido, ¿no? El razonamiento de por qué en este caso es un sentido horario la corriente. Bien. Fijaos que mientras va entrando, solo va a actuar el campo magnético, va a ejercer una fuerza, bueno, que va a generar una separación de cargas sobre la arista o el lado vertical, ¿no? Porque en los dos tramos horizontales la fuerza magnética no está sobre el hilo. Aquí sí, ¿no? No sé si os dais cuenta que si dibujo la arista que va entrando, ¿no? Con una velocidad v, y un campo magnético hacia adentro, B, ¿no? Y si está actuando sobre una carga negativa, V vectorial B iría ¿hacia dónde? Hacia arriba, pero como la carga es negativa, la fuerza magnética ¿hacia dónde va? Hacia abajo, ¿no? Hay una fuerza magnética hacia abajo que lleva estas cargas aquí y más por aquí. Y por lo tanto una fuerza eléctrica no electrostática, lo hemos citado antes, una fuerza eléctrica no electrostática hacia arriba. Uy, perdón. Donde acordaos que dijimos que esta fuerza electrostática es menos el valor absoluto de QE por el vector campo. Donde el vector campo es esto, ¿no? Más o menos, lo vemos, ¿no? Fijaos cómo la corriente inducida tiene el mismo sentido que las líneas de campo eléctrico. Es que acordaos, esto ya lo dijimos, pero os lo recuerdo, que siempre se toma por convenio sentido de la corriente eléctrica, sentido contrario al que se mueven los electrones. Por lo tanto, el mismo sentido, el mismo sentido que el campo eléctrico, que sería el sentido en que se moverían las cargas positivas, ¿no? Fijaos cómo iría hacia abajo, mismo sentido, ¿no?, que hemos indicado previamente, ¿vale? Bueno, evidentemente que E sería otra vez integral de V vectorial B. Se puede hacer de más maneras esto, ¿eh? Con integral con la otra fórmula del flujo, pero aquí en este caso se presta mucho hacerlo de esta manera y va a salir, pues la expresión que tenéis aquí, aquí tenéis otro método de hacerlo, vuelve a salir VLV, ¿no? La intensidad sería el voltaje partido por la resistencia, ¿no? Y si queremos representar la fuerza electromotriz en función del tiempo, pues se va a ser constante porque es VLV, ¿vale? Es VLV, simplemente, ¿vale? ¿Y qué tenéis que pensar? Bueno, tenéis que pensar que hay que saber qué tiempo tarda la espira en entrar dentro a esa velocidad constante, ¿vale? Y con ese tiempo pues podéis hacer la gráfica fuerza electromotriz tiempo. ¿De acuerdo? Bueno, siempre después podemos dar las cuestiones en valor absoluto, Venga, vamos con este otro ejercicio. Dice, un solenoide de 50 centímetros está formado por 1000 espiras de 5 centímetros de radio. El flujo magnético a través de dicho solenoide es tal. Calcular la intensidad. Bueno, a ver, ¿cuál es el campo magnético generado en el interior de un solenoide? Sabemos que es mu sub 0, n partido por l y por i. ¿Estáis de acuerdo, no? Y espiras de 5 centímetros de radio. Entonces el flujo, que es b por s, sería mu sub 0 por n partido por l por i, pi, r cuadrado. Cuidado con las unidades, Los centímetros habrá que pasarlos a metros. Me dan el flujo, me dan el radio, me dan el número de espiras. Cuidado. El flujo, como son por n espiras, hay que multiplicarlo por n. Por tanto, n cuadrado, Porque el flujo total es el flujo total a través de las 1000 espiras. Bueno, pues a partir de aquí nosotros podemos despejar la intensidad si sabemos el flujo total, ¿no? 50 por 10 a la menos 3. Sabemos todos los datos, ¿vale? Aquí tenemos la solución, ¿no? Y sale 2,53. ¿Eh? 2,53 sale la intensidad, ¿vale? Cuidado con las unidades, los metros, Que está hecho así. Bien, y después dice, a continuación se sitúa en un interior una espira de 2 centímetros, de modo que su vector superficie es paralelo al solenoide. determine la fuerza electromotriz inducida en la espira si la corriente que circula por el solenoide se reduce de forma lineal hasta anularse en 5 milisegundos. Claro, ahora dice, yo quiero saber, dentro meto una espira de 2 centímetros, y quiero saber cuál vale, qué vale la fuerza electromotriz inducida. Evidentemente, como pone aquí, es la menos la derivada del flujo con respecto de T. Pero bueno, en este caso, como me dicen cómo disminuye el campo magnético, ¿no? Esto se puede expresar como menos la variación, perdón, de B con respecto de T y por S, ¿vale? Son paralelos, ¿eh? En B y S, así que, entonces, hay una disminución, ¿no? Incremento de B partido por incremento de T es una disminución. Aquí lo tenéis, ¿no? B. Porque varía la intensidad, ¿no? ¿Qué era B? ¿B creado por quién? B creado por el solenoide. Mu sub 0 por N partido por L y por I. ¿Vale? ¿Y qué es lo que varía de aquí? La intensidad. Luego será menos mu sub 0 N L pi R cuadrado, ¿eh? Incremento de I partido incremento de T. ¿Vale? Que es lo que tenemos aquí, ¿no? La variación de la intensidad con respecto del tiempo. ¿Eh? Solo hay una espira, ¿eh? Por eso pongo pi r cuadrado. ¿Eh? Es una espira. B es el campo magnético generado por el solenoide. ¿Vale? Bien. Entonces, esta variación de la intensidad con respecto del tiempo, que es negativa, me generará una fuerza electromotriz, menos por menos más, y aquí tenéis el valor. ¿De acuerdo? Aquí tenéis otro más, en este caso, ¿no? De una región del espacio que existe un campo magnético uniforme que penetra perpendicularmente en el plano del papel. En dicha región se sitúa un alambre de forma, bueno, en forma de U. Y la varilla tiene esta longitud, una resistencia de 2 ohmios, y calcule la velocidad, módulo y sentido con que debemos mover la varilla para que se genere una corriente de 1 amperio y la fuerza que es necesario. Esto es interesante, no hemos hecho ninguno. La fuerza que es necesario ejercer sobre la varilla para que vaya a velocidad constante. Vale. Bueno, vamos a ver. Si la corriente tiene sentido antihorario, ¿por qué la corriente tiene sentido antihorario? Porque está generando un campo magnético de la espira hacia afuera, un flujo saliente. ¿Y por qué genera un flujo saliente? Porque quiere decir que al moverse esta espira está incrementándose el flujo entrante. Porque siempre lo que hace es, la corriente inducida es oponerse a la causa que lo produce. Repito, si la corriente es antihoraria, estamos generando un campo magnético de la espira saliente y un flujo saliente. Y si generamos un flujo saliente, una corriente inducida saliente, con un flujo saliente, es porque esta varilla se está desplazando hacia la derecha, incrementando el flujo entrante. Porque la superficie cada vez es mayor, ¿no? Entonces, por la ley de Lenz, la corriente tendrá sentido antihorario. Si la desplazas hacia la derecha, si lo desplazas hacia la izquierda, tendría sentido al revés, ¿vale? Me da el valor de la intensidad, ¿no? ¿Qué es la intensidad? He partido por la resistencia, ¿no? ¿Y qué es la resistencia ya de una varilla? La fuerza electromotriz, VBL. Ya la hemos visto un par de veces, ¿no? Entonces, de aquí nosotros podemos despejar el módulo de la velocidad. Sabemos la resistencia, sabemos la longitud de la varilla, etc. Pero lo que más nos interesa ahora es ver qué fuerza es necesario ejercer sobre la varilla para que su velocidad sea constante. Esto no hemos hecho ningún ejemplo y es importante. Aquí está la varilla. que se desplaza hacia la derecha a una velocidad V. En el seno de un campo magnético B que va hacia adentro. ¿Sí? Pero que tienes una corriente eléctrica, ¿eh? Una corriente eléctrica que va hacia aquí arriba, ¿vale? Esto es L, ¿eh? La intensidad. Esto es lo que tenemos, ¿no? La corriente va en este sentido, hemos quedado, ¿eh? Sentido antihorario. La fuerza magnética que actúa sobre un hilo conductor es IL vectorial B. Entonces, IL vectorial B, si yo hago el producto vectorial L sobre B, perdonad, la L sobre B, ¿eh? No sobre V. Venga. L sobre B, lo voy a poner en rojo. Estoy girando L sobre B, mirando por la derecha, en sentido horario, por lo tanto la fuerza magnética va a ir hacia la izquierda. Y ahora os digo algo que es importante, que es que la fuerza magnética que se genera siempre, siempre se opone al movimiento. Siempre vamos a tener una fuerza magnética que se generará, que se opondrá al movimiento. Siempre. Siempre. Para mantener esa velocidad constante, vamos a tener que ejercer una fuerza externa igual a la fuerza magnética. Siempre cuando queramos desplazar algo, va a aparecer, cuando circula una corriente, una fuerza magnética que se opone al movimiento. Siempre. Y el módulo de esta fuerza magnética sería ILB. ¿No? ILB. La intensidad que circula, la longitud y el campo magnético. ¿No? Esto lo tendremos aquí más adelante. Aquí está. 0,1 newton, ¿vale? Sería la fuerza que habría que ejercer, ¿eh? Y voy a terminar con este ejercicio, porque este ejercicio está puesto, ¿no? Para de actividad, ¿no? Porque lo quiera presentar, ¿no? De como del trabajo, ¿no? Dice, una espira circular de 6 centímetros de radio. Está situada en el plano XY, en un campo magnético que está dirigido en el eje Z. Vamos a dibujar esto un poquito, venga. Se ha bloqueado esto. Lo estoy escribiendo mucho aquí, ¿no? Bueno, ya. Tenemos una espira circular, ¿eh? Una espira circular. Venga. Este es un ejercicio, el último ejercicio propuesto, ¿eh? El último ejercicio propuesto es este. ¿Vale? Y el campo magnético va hacia arriba. Nos pide, bueno, la espira tiene una 6 centímetros de radio, la superficie es pi r cuadrado, ¿vale? Nos pide calcular el flujo, que es b por s, ¿vale? En dos casos, cuando el campo magnético es igual a 3t cuadrado. Hay que suponer aquí que el vector superficie también es un vector perpendicular a la misma. Bueno, siempre es perpendicular. Así como está dibujado, va a ir hacia afuera. Son paralelos, ¿no? Entonces el flujo será b por s. ¿Y qué es b? 3t cuadrado. Por pi r cuadrado, que es la superficie. Este sería el flujo. Entonces, si me piden calcular el flujo, ¿no? Para 7 milisegundos, pues hay que sustituir el tiempo para 7 por 10 a la menos 3. ¿Y qué será la fuerza de electromotriz inducida? Menos la derivada del flujo con respecto del tiempo. O será 6t pi r cuadrado. Estos serán voltios. Estos serán Webers, por ejemplo. ¿No? Sistema internacional. ¿Vale? Y aquí tenéis en el apartado A los resultados, ¿no? Bueno. ¿Vale? Para 7 milisegundos. El flujo y el voltaje. Pero después nos dice, apartado B. Cuando el módulo del campo magnético es 8 militeslas y la espira gira con una velocidad angular de 60. Ah, alrededor del eje Y, X, Y. Entonces el eje de giro es este, ¿no? Me da igual que sea este o el otro perpendicular, pero bueno. Es decir, gira a una velocidad angular omega. ¿Cómo será el flujo? Cuidado. Ahora será B por S. Pero B es constante ahora. Lo que cambia, ¿qué es? El coseno del ángulo que forman B y S, que varía con el tiempo. B pi R cuadrado por coseno de omega T. Ya tenemos el flujo, ¿vale? Tenemos la omega, ¿no? Sustituiríamos. Y la fuerza electromotriz sería menos la derivada del flujo con respecto del tiempo. Menos por menos da más, porque la derivada del coseno es el menos seno. Y sería más B omega pi R cuadrado seno de omega T. ¿Vale? Y eso sería la fuerza electromotriz inducida. La fuerza electromotriz inducida. ¿Vale? Aquí lo tenéis. El flujo y la fuerza electromotriz inducida. Hay más ejercicios, como veis, ¿no? Pero bueno, os lo dejo para practicar. Si tenéis tiempo, pues ahí está. ¿Vale? Hacemos un paréntesis, un par de minutos, antes de ir a la última parte.